pasando en Israel. Ya estamos en grabación, Anita, ¿me confirma? Ya estamos en grabación de la clase. Radio Noájida, ¿me confirma la grabación de la clase, por favor? Ya, perfecto. Entonces, hoy vamos a tener una clase muy importante considerando los acontecimientos históricos que están pasando en Israel. La clase se llama Hechos épicos bíblicos que están aconteciendo hoy en Israel. Damos la bienvenida a nuestro querido rabino, director del Centro Noájida Mundial, el Departamento Español, el rabí David
Recording in
Shalem.
progress.
Rabí. ¿Puede activar su micrófono?
Sí, bueno, buenos días a todos. Tenemos que esperar un minuto más, ¿no? Digo.
Podemos comenzar si usted gusta. Ya en un ratito ya subimos ya a 40. Están subiendo.
Están subiendo, ok. Bueno, entonces vamos a dar una clase. Así se dice. Para un segundo que apago esta porquería. Bueno, acá estamos. Les agradezco su participación. Hoy es un día bastante importante. Hoy específicamente es un día bastante importante porque Estados Unidos declaró también la guerra a Irán, de cierta manera, y bombardeó bases iraníes subterráneas. Israel no tenía métodos. Tenían métodos, pero muy, muy complicados para bombardear. Son 70 metros de profundidad de concreto con acero. Voy a apagar todos los micrófonos y no nos confundimos. ¿Ok? Y ayer de noche, al final, pasó lo que pasó, que ellos bombardearon con bombas que nosotros no tenemos, que pueden penetrar esa profundidad y arruinar los centros nucleares que estaban bajo tierra. Hay que entender la profundidad. 70 metros bajo tierra es más o menos un edificio de 25 pisos para arriba, así para abajo, con todo hasta arriba, hasta la tierra, cemento, hormigón armado, con acero y con todo el hormigón, que es casi muy, muy difícil de penetrar. Y Baruch Hashem se pudo hacer eso. No sabemos hasta el día de hoy, hasta ahora, hasta cuánto fue el daño. Espero que el daño se haya hecho suficiente. Estados Unidos avisó a los iraníes una hora antes que saque a sus soldados de ahí, su gente de ahí, porque no tenía interés de matar a gente y en serio no había nadie ahí. Parece. Eso, casi no hubo muertos. Bueno. Como sea, pero no pensaba hablar de eso porque no tenía la menor idea de que Trump, de que Estados Unidos iba a bombardear. Entonces la clase la publicamos antes de eso. Pero que quería hablar de las, del, como dijimos en el título de la clase.
Enseguida lo leo. Hechos, un ratito.
Épicos.
Hechos épicos bíblicos que están aconteciendo hoy en Israel.
Ok, bueno. Ok, para entender el asunto, hace falta entender así. De que, espera un segundo, acá estoy yo. Bueno, no me quiero ver a mí porque si no me mareo.
Sí, ya le puse la galería. A Rabí le gusta ver a todos, así que por favor,
No, está bien,
las
pero
cosas
puse en la
domésticas.
frente, en la cara mía, porque si no me. A mi cara estoy, ya me acostumbré.
Sí.
Ok. Bueno, entonces lo siguiente, estamos hablando de hechos épicos. Para hablar de esos hechos épicos, hace falta que me den 15 minutos, con su permiso, para explicar historia de la nación persa. El antiguo de la nación persa y la moderna, para que puedan entender hasta tal punto y por qué esta guerra es tan, tan importante. Ok, entonces vamos a hablar. Empezamos del principio. Tribus persas. Los persas aparecen. Hay tres pueblos que aparecen en la Biblia, en la Parashá de Noah, es decir, en la división de los hijos de Noé, y que existen hasta el día de hoy. Uno de ellos es Yaván, Grecia. El asunto es que Grecia de hoy no tiene nada que ver con la Grecia antigua. Ni siquiera el idioma. Es decir, yo hoy le muestro a un griego, le hago leer un libro de Sócrates, no tiene la menor idea. No lo puede leer, es otro idioma. Sufrió conquistas y demás, y cambios de pueblos y demás, y invasiones. Entonces no es la misma Grecia. Hay otro pueblo que aparece ahí, que se empieza, es el asunto de la simiente semita, que después de ahí salió Abraham, viene a ser nosotros. Pero hay un tercer pueblo que aparece ahí, en la sección de Noé, que es un descendiente de, como Grecia, de Jafet. Había tres hijos de Noé: Shem, Ham y Jafet. Jafet salió en todos los pueblos europeos y también salió un pueblo en Asia. ¿Qué pueblo salió en Asia? Los persas. Es decir, ahí aparece uno de los hijos de Jafet, se llamaba Tirás. Dice el Midrash, Tirás es Parás. Es decir, el pueblo iraní, ya, no iraní, persa, ya aparece como hijo de Jafet que se asentó en ese lugar. Ahora, eran tribus que vivían en una zona, lo que hoy es Irán, y estaban de cierta manera bajo yugo del imperio babilónico. Era un imperio muy fuerte, que dominaba, para que tengan una idea en el mapa, dominaba Egipto, Israel, Líbano, Siria, Irak, y sería un Irak, parte de Turquía y demás, Jordania. Y ellos salieron, ellos se unieron a través de un rey que se llamaba Ciro, Ciro el primero, unió a esas tribus, decidió ir a conquistar, sacarse de encima el yugo babilónico y ir a conquistar el imperio babilónico. Él se dio cuenta de algo muy interesante, de que en cada lugar que él pasaba con sus soldados, todos los pueblos sometidos bajo el imperio babilónico lo apoyaban, lo ayudaban, le daban comida, le daban soldados. Y él empezó a pensar, ¿cómo puede ser? Toda la gente que está bajo el imperio babilónico me ayuda a mí. Yo soy una persona extranjera. ¿Por qué me ayudan? Llegó a una conclusión muy interesante. Llegó a una conclusión de que me ayudan porque odian al imperio babilónico. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo si yo quiero hacer un imperio? Hacer que no me odien. ¿Cómo hago para que no me odien? Los trato bien. ¿Qué sí que significa los trato bien? Primero, no dejo a sus reyes. Es decir, conquisto un lugar, usted es rey de tal lugar, quédese rey de tal lugar, usted es rey de tal lugar, quédese rey de tal lugar. Primero, es decir, políticamente no me meto. Segundo, culturalmente o religiosamente tampoco me meto. Usted cree en tal ídolo, sigue creyendo. Usted cree en tal filosofía, sigue creyéndolo. Usted cree en tal cosa, siga así. Es decir, está muy, muy amplio en posibilidad de aceptar distintas culturas de cada pueblo. Es decir, usted siga con lo suyo y yo no le voy a molestar, usted no molesta a mí, no hay ningún problema. Tercero, hace una especie de trato. En inglés se llama win-win, que todos ganan. Yo quiero recibir sus impuestos, pero impuestos igual le pagaba también al Imperio Babilónico. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Si tú me pagas a mí, yo te voy a dar protección y te voy a dar también posibilidades. Por eso el Imperio Persa inventó el correo, es decir, el primer correo del mundo, que esa posibilidad de intercomunicarse entre lugares, es un invento persa. Está escrito también en Esther, que está ahí el rey, como el rey mandaba sus decretos de acá, de una punta del imperio a la otra. Y hacer toda una especie de programa de cómo llevar cosas de un lado al otro. Primero el correo, un invento persa. Yo últimamente digo, por la situación del correo de Israel, que pasa de mano en mano, se lo están pasando como un carbón ardiendo, nadie lo quiere agarrar. Es un desastre el correo de Israel. Últimamente, los últimos 6 meses, es un desastre, no se puede creer. Yo siempre digo de que el correo persa hace 2.500 años trabaja mejor que el correo de Israel hoy en día. Tranquilo, seguro, ¿eh? Es un desastre. Menos mal que hay compañías particulares que hacen algo. Si no, no sé, no, nunca llega nada acá. Entonces, Correo hizo una moneda única a todo el imperio. Eso provocó que cualquier persona pueda comprar cosas y vender cosas. Y tiene una moneda aceptada en cualquier lado. Es decir, la posibilidad de comercio, la posibilidad de comunicación, la posibilidad de seguridad social. Y cuarta cosa que hizo, delegación de cada pueblo bajo el imperio persa dentro de la corte del reino. Es decir, en la corte del reino había delegados de cada nación. Que el objetivo de eso era que cada nación se veía representada frente al rey. Eso provocó que nunca en su vida el imperio persa gastó un centavo en seguridad, en ¿cómo se dice? En amainar rebeliones, porque nadie se rebelaba, porque si estaba tan bien, ¿por qué me tengo que rebelar? Entonces, ahí como que se inculcó en el ADN de los persas ¿cómo se dice? El sentido de que hay que aceptar distintos tipos de pueblos, distintos tipos de culturas. No aceptar para mí, yo sigo siendo persa, pero yo acepto de que bajo mi tutela pueda haber otras naciones, otros pueblos, otras culturas, otras costumbres, ningún problema. No molesta. Más todavía. Nada más no me molesta, sino que es parte de mi riqueza intelectual, de mi riqueza como imperio. Con una sola condición. Que ni se te ocurra independizarte, que ni se te ocurra de decir yo quiero separarme del imperio. Eso no te voy a dejar. Es decir, te respeto tu cultura, tu religión, tu idiosincrasia, tu lo que quieras, pero, por supuesto, que sos parte de mi imperio. Es decir, orientaciones nacionalistas de tal pueblo y tal pueblo no son aceptadas. Pero vivieron en una época buena. Esa época fue interrumpida por un griego, un macedonio, Alejandro Magno, que fue el más grande conquistador y ¿cómo se dice? Y estratega militar de la historia humana, que derrumbó el imperio persa en menos de un año y medio. Pero un imperio persa vino con también una ideología de él, filosofía griega imponente y demás. El asunto es que no duró mucho, porque al año murió, entonces se dividió el imperio persa, que el imperio macedónico, que era desde Grecia hasta India, una zona impresionantemente grande, se dividió en cuatro. Esos cuatro comandantes de Alejandro Magno, que cada uno recibió una parte del imperio, una parte enorme de un imperio enorme, lo único que hacían todo el día era pelearse entre ellos. Entonces lo que pasó es que los 80 años de la conquista del Imperio Persa surgió otra vez el Imperio Persa. ¿Okay? El Imperio Persa, el primer Imperio Persa que era llamado Persia Ahmanit, que era la simiente de Ciro, fue cambiada por los macedonios y después volvieron a los 80 años los partos. Y los partos son una especie de persas. Los partos fueron los enemigos de muerte a muerte al Imperio Romano. Sí, el Imperio Romano nunca pudo acercarse a esta zona porque siempre estaban peleando con los partos. Alguna vez se le ganaban, alguna vez se perdían y demás. Una guerra a muerte. El Imperio Parto aguantó más o menos hasta más o menos el año 100, que fue una especie de rebelión interna persa y ahí empezó otro imperio, otra linaje persa, el Imperio Sesénico. Sesenio, algo así. Persia Sesenio. Ellos siguieron desde hasta el año 670. ¿Qué desastre pasó en el año 670? Fueron conquistados por los alumnos de Muhammad. Es decir, los árabes salieron a conquistar todo el mundo y esparcir el Islam y a fuerza de su espada. Y desmoronaron el imperio sasánida. Ya estaba medio podrido por adentro y demás. Lo que pasó es que los persas aceptaron la religión. Abandonaron su ideología, su idolatría, eran idólatras, eran Zaratustrim, es una región que hasta el día de hoy existe de cierta manera, eran idólatras, abandonaron eso para aceptar el Islam. Aceptaron el Islam, aceptaron también las letras árabes para escribir, sumaron otras cinco o seis letras que existen en persa, pero no existen en árabe, pero La diferencia entre los persas y los demás pueblos conquistados por los árabes fue que aunque recibieron la religión musulmana, siguieron siendo independientes en su orgullo nacional. Es decir, para un persa, un árabe es un salvaje, un estúpido, un no desarrollado, una persona de muy bajo nivel. ¿Cómo se llaman los persas? Porque el lugar se llama Irán. Significa la palabra Irán. El país, como se dice, Afganistán, el país de los afganos, Pakistán, el país de los pakistanos, Irán, el país de los arios. ¿Ok? Ahora, la palabra aria en iraní significa elevado. Es decir, ellos se auto identifican con que son gente más elevada de los demás. Hay que entender, los árabes vinieron de la parte semítica, ellos son de hijos de Jefe, son otra raza. Y ellos se autoconsideran de que nosotros tuvimos un imperio. Nosotros somos, dimos filosofía al mundo, dimos tecnología al mundo. Y los árabes que trajeron, nada más muerte. Como dice un refrán persa que dice de que por qué Muhammad, por qué Dios reveló el Corán en árabe y no en persa. Porque aunque nosotros los persas somos más elevados que los árabes, si lo escribía en persa, en el idioma de Persia, los árabes no iban a entender. Pero si lo escriben no saben, no en árabe, los persas pueden entender árabe. Es decir, para ellos un árabe es una persona totalmente despreciable. Hoy en día, si a una persona de Irán yo le digo que es un árabe, estoy incluso insultando. Es decir, por supuesto que no lo acepta.
Bueno.
¿Entendido? Seguimos. Lo que pasó después de la conquista del Islam es que siguieron teniendo una especie de orgullo nacional, siguieron viendo elevados, y con todo eso vivieron aceptando la religión que no era de ellos. Pero después sí fuera de ellos. Lo que pasó 50 años después es que ahí empezó la división del Islam. ¿Por qué división del Islam? Una especie de pelea interna dentro de los descendientes de Muhammad. Entonces el yerno de Muhammad fue asesinado. El yerno y el hijo de Muhammad. El hijo de ese yerno, si bien sea nieto de Muhammad, fueron asesinados en una batalla que se llamaba Karbala. Y desde ese momento se dividió el Islam en dos, el Islam chiita y el Islam sunita. El 85-90% de los musulmanes son sunitas, que tienen también una especie de Corán oral y tienen otras cosas, y el 10-15% son chiitas. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Después de esa batalla, que fue en un año, verdad, justo no me acuerdo, pero más o menos. Estamos hablando de antes del año 800, de 700. Los sunitas, los sunitas persiguieron a los chiitas en todos lados. Porque ellos, para ellos, una persona que no acepta el Islam como ellos lo ven, es sunita, es un hereje. Si yo le pregunto a una persona sunita qué es un chiita, que viene a ser un hermano de él, que era la misma religión, es un hereje. Y si le pregunto a un chiita qué es un sunita, que es la mayoría del Islam, que es un asesino, un ladrón, un mentiroso. Así se aman entre ellos, la verdad. Y durante 1300 años, los sunitas persiguieron a los chiitas. Por eso, se hizo una especie de táctica. Los chiitas hicieron una especie de táctica para protegerse, para autoprotegerse. ¿Cómo se llama esto en el Islam? O cualquier cosa que yo me tapo. Taqiya. Taqiya viene a ser ocultar. Es una especie de ocultamiento de la filosofía chiita. Por eso hay una especie de ocultamiento. Cada persona chiita debe ocultar sus pensamientos, su idiosincrasia, su fe. Que todo el mundo piensa que no soy chiita. No hay problema, eso es lo mejor. Es decir, por supuesto, en tu familia, en tu ámbito, todos pueden saber, pero afuera nada, nada, nadie tiene que saber que no sos yita. ¿Por qué? Porque son gente perseguida, gente que fue asesinada, gente que en todos lados lo vieron loco para tratar de borrar esa rama del Islam. Eso duró 1.300 años. Durante esos 1.300 años, la mayoría de los chiitas estaban en Irán. Pero también había en Yemen, en Líbano, y acá y allá. ¿Sí? La mayoría en Irán. Ahora, ahí se juntaron las dos cosas. ¿Por qué? Porque dijimos que los iraníes, persas, se autoconsideran como una raza superior. Porque son arios, no son árabes. Porque tuvieron un imperio. Porque desarrollaron cosas en el pasado. Y eran muy fuertes. Y entonces se autodenominan más preparados y más inteligentes y demás. Y ahí se juntó con el chiismo, que el chiismo es una minoría. Y a la minoría esa también se consideró que nosotros llevamos la verdad de Muhammad. Todos los demás son mentirosos, asesinos. Entonces se juntaron las dos cosas. Entonces pasó que hay un pueblo que de raza se autoconsidera mejor. De inteligencia se considera mejor, de historia se considera mejor y de religión se considera mejor que los demás. Pues para él, es decir, son más o menos parecidos a los argentinos, de cierta manera, que se consideran, se autoconsideran. Yo siempre digo que los argentinos, ¿cómo se suicidan? ¿Cómo se suicida un argentino? Decae del ego de él a la realidad. Ahí se muere, porque no hay diferencia, no puede haber. ¿No? Entonces, todos los argentinos están riendo, señor. Yo lo estoy viendo acá en la cámara. Es así. No me diga que no. Yo también soy argentino. Pero... Entonces, el asunto es que los persas son así, pero son de manera terriblemente así. Tienen razón. Hay que entender. Conozco muchos persas. En serio, son gente muy inteligente. Es decir, yo hago el promedio de inteligencia de IQ, lo que se dice. De un persa bastante elevado, que estudia mucho, le gusta estudiar y demás, academia y demás, no son ningunos estúpidos. De ninguna manera. De ninguna manera. Capta muy rápido y demás. Los judíos de persa también son gente muy, muy rápida. Muy, muy, muy. Saben, captan. No, no puedo decir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando. Todo ese asunto de la, de cómo se dice, de por un lado sentirse superior, pero por otro lado comportarse de manera secreta, cuidándose del vecino, cuidándose del otro, porque me puede matar, puede pasar algo. Eso provocó también una idea mesiánica en el chiismo. Si cuando una persona espera el Mesías, elabora esa idea, cuando está mal. Está sufriendo y dice, bueno, sufro ahora, pero voy a tener un futuro mejor. También en el sunismo aparece la especie de revelación y adelanto del mundo. Pero en los chiitas actualmente es la base. La idea chiita es que de cierta manera va a haber una especie de Mashiach, que ellos llaman Mahdi, que viene a ser un descendiente directo del linaje de Muhammad. ¿Y cuál es lo que va a hacer ese Mahdi? ¿Cuál es el objetivo del El objetivo del Mesías, según el judaísmo, es 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el objetivo del Mesías chiita? El Mesías chiita tiene un solo objetivo: conquistar Meca, matar a todos y poner el chiismo como el único Islam de todo el mundo. Ese es lo que piensan. Ellos están esperando el día en el cual ellos pueden a tomar a todos los países árabes, a todos los musulmanes del mundo del cogote, ahí, tenerlo agarrado y decir, bueno, que acepten nuestra idea, la idea del chiismo. Ese es el Mesías chiita. ¿Okay? Ahora, en ese contexto de que tuvieron 1.300 años perseguidos, y por un lado con orgullo interno, otro lado con una especie de porque hay que intentar. Para que tengan una idea, ¿cuál es la posición de un persa común chiita con los demás? Yo no me acuerdo, una vez hice un curso para rabinos de religiones distintas. Y había nos trajeron un programa de la red de comunicación de televisión de Al Jazeera, de Qatar. Y había una discusión entre el más grande legalista y filósofo sunita, llamaba Yosef el Kardawi, murió hace unos años. Y estaba del otro lado en uno de los más grandes chiitas, que también fue presidente de Irán un tiempo, Rafsanjani, que era un legalista, un filósofo y demás. Lo pusieron a los dos a hablar. Ahora, el musulmán que vino de Egipto, el Kardawi, le hablaba en árabe. Y el otro entiende árabe perfectamente, porque lee el Corán en árabe, estudia en árabe, los libros son en árabe, que por supuesto que sabe árabe. Pero él le contestaba en persa. Es decir, yo como persa, no me voy a rebajar a tu ínfimo nivel de árabe vagabundo, beduino y desarrollado. De ninguna manera. Yo soy un persa. Yo te contesto en persa. Volvete loco para un traductor que te traduzca. Yo no pienso rebajarme. Entendí tu pregunta en árabe, pero no te pienso contestar a nada. Rompete la cabeza para entenderme a mí. Yo soy el importante, ¿no? ¿Entendido? Entonces, volvemos al tema y por eso terminamos. ¿Cuándo se terminó esa persecución? ¿Cuándo se terminó el asunto de ocultar el chiismo? El 1 de febrero, algo así, no me agarren justo el día, del año 1979. ¿Qué pasó ese día? Llegó el líder chiita Khomeini, yo me acuerdo del avión, me acuerdo del día, llegó con un avión de París a Irán y se apropió de todo. Ahí el Shah, el rey de Irán, se escapó y ahí enseguida dominó todo el país de Irán. En ese momento él declaró que el asunto de ocultar nuestra idea chiita se terminó. No nada más se terminó, sino. Y ahora empieza la liberación chiita. Viene la redención chiita. ¿Qué significa venir la redención chiita? De que ahora en adelante vamos a hacer todo lo posible para exportar nuestra idea a todos los países musulmanes. ¿A través de qué? A través de apoyo a cualquier población chiita, apoyo militar, apoyo estratégico y demás, económico. Y ahí empezó la marcha chiita. Entonces tenía medio mundo ya agarrado del cogote, y viene a ser el Líbano y Irak y demás y demás y demás, donde hay chiitas. Ahí lo agarraron a todos del cogote, porque tienen muchísimo dinero y son bastante inteligentes, no son ningún estúpido. Y hicieron un programa detallado y programado para que, ¿cuál es el final? El final es conquistar Meca, poner el chiismo como cúspide de todo el Islam y del mundo desarrollado. Es decir, ellos ya están preparados por su idiosincrasia de que son elevados, de que son desarrollados, de que son inteligentes, de que ellos son los únicos que tienen la verdad. Entonces salimos a esa lucha. ¿Okay? Ahora son 40 años de eso, más 40 años de hacer esa rebelión. ¿Quién fue el único? ¿Cuál es el problema con los persas? Es decir, ¿quién es el que les molesta a hacer ese programa? ¿Quiénes son? ¿Quién le molesta a
Israel.
los persas hacer autodominar todos los países musulmanes y traer toda la revolución chiita a todo el mundo?
Los árabes. No.
Únicamente Israel.
Los
No, sí, únicamente Israel.
Israel.
Es decir, el problema está, y por eso digo de lo que los hechos épicos que están pasando justo en esta guerra, es una especie de eclosión de dos ideas. Esta es la idea de la revelación chiita y esta es la idea de la revelación israelita. Es decir, ellos están, para un chiita común, hasta hace un año, 2 años, vamos a decir, Él se piensa que está en la redención, época de redención. ¿Por qué? Porque desde 1979 no perdieron ninguna guerra. Si tuvieron una guerra contra Irak, no la perdieron. Tuvieron una guerra contra Israel, el grupo este de Hezbollah, no perdió. 2 años. Si donde iban, tenían éxito. No tenían éxito, empataban. Y para personas que durante 1300 años fueron perseguidas y siempre perdían todo y de repente eran parados. Si no, nadie les ganó. No nadie les ganó, sino todo el mundo musulmán temblaba por ellos. Si llegan la bomba atómica y esto y esto y lo otro. Entonces, esa gente, esa idea, para ellos está en una época de redención. El pequeñísimo problema que no estuvieron en cuenta es que hay otro pueblo que se está redimiendo. ¿Quién es? Nosotros. Es decir, ellos del año 1979 están en la redención. Está bien, muy bien. El problema está que nosotros, desde la creación del Estado de Israel en 1948, también lo estamos redimiendo. ¿Entienden? Entonces, ese es el asunto de que hay dos versiones de qué es la redención. Y esas dos redenciones están en lucha ahora. Ahora, es decir, lo que está pasando ahora es una especie de lucha entre si la redención de ellos es la redención que Dios quiere o la redención de nosotros es la redención que Dios quiere. Ahora, como están los profetas y los profetas nos dijeron de que así va a ser la redención de nosotros, entonces estamos seguros de que después de esta guerra, ellos, todo el mundo va a entender que la redención de Israel es en serio. Esa es la redención de los profetas. Ese es el tiempo que toda la humanidad está esperando. Porque ellos no quieren redimir al mundo. Quieren redimir la secta, la rama islámica que estuvo perseguida y demás, que sufrió. Está bien. Nosotros nos queremos redimir para nosotros. Queremos redimir para que el mundo cambie. Como dice Maimónides en la última, cuando habla de Mashiach, Maimónides, la última ley. Su monumental obra, que dice, trae el versículo de Isaías, se va a llenar el mundo de conocimiento divino como el agua que llena el mar. Es decir, el mundo va a conocer a Dios. No nosotros vamos a conocer a Dios. El mundo va a cambiar. Se va a percibir a Dios en cualquier cosa. ¿Okay? Y ese es el estúpido del perrito de mi hija, que no sé para qué está acá, para qué ladra. No importa. Un día lo mato, un día en serio lo mato, indirecto, lo traigo acá, ¡tac! Mato también. Estúpido como él, no existe. Como sea, aquí está, acá está. Como sea, entonces vemos de que ese es el asunto, la guerra esa es eso. Y hay que entender, esa guerra de cierta manera. Se puede decir que es la profecía de Ezequiel que habla de la guerra de Gog y Magog. Está mal interpretada. No es Gog y Magog, sino Gog es el rey de un país, de una nación que se llama Magog. ¿Okay? No son uno Gog y otro Magog. No, no. Gog es el rey de una nación que se llama Magog. ¿Qué es lo que dice en la profecía? La profecía dice así, de que el pueblo de Israel está en su tierra tranquilo y de repente viene algún degenerado que se llama Gog, el rey de Magog, y vino a pelearnos. Si no, no es una cuestión, no tiene un problema territorial, un problema cultural, un problema de nada. El problema de Magog es la sola existencia de, de que los israelitas viven de una manera independiente y tranquila en su tierra. Eso es lo malo. Y eso es lo que pasa específicamente. Irán no tiene ¿cómo se dice? Ningún cuestionamiento o pelea por asuntos que tienen que ver con tierra, tienen que ver con cualquier cosa. Es decir, lo que le cuentan a ustedes de que Irán apoya a los palestinos es todo mentira. Irán apoya cualquier cosa que puede molestar y amenazar a Israel. ¿Les importa a los palestinos un reverendísimo pepino? ¿Por qué? Porque para los iraníes chiitas, los palestinos que son sunitas, son unos perros asesinos, estúpidos y degradantes, como todos los demás sunitas, más todavía. Entonces, no, ellos lo hacen porque, bueno, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, no porque lo quiero. Es decir, ellos cuando si llegan a terminar con nosotros, los que vienen después de en el camino son los europeos y después los sunitas mismos. Ellos no quieren poner su idiosincrasia a todo el mundo. ¿Entendido? Por eso es que está pasando hoy en día es una especie de batalla bíblica. Y vemos las cosas. Si yo veo de vez en cuando hoy en día fue el primer día. Yo vivo en la zona del noroeste de Jerusalén. Y cuando llegan, gracias a Dios, Dios dio posibilidad de que los científicos y los armamentistas de Israel desarrollen el mejor sistema antimisil del mundo. Mejores. Por eso es muchísimo, el 90% de los misiles no entran, no llegan aquí. Y del 90% que llegan, varios se caen, es decir, los tiramos antes de que lleguen a poblados. Y con todo eso, hubo daños, y hay daños, hay 28 muertos hubo. No, desprecio a ningún muerto, pero lo que está diciendo Israel en Teherán es una cosa totalmente inconcebible, en serio es inconcebible. De que hay en todo el día, hay un avión de Israel sobre la capital de Irán, nadie lo tira. Nadie lo tira porque tiene miedo, no tienen con qué tirarlo. Entramos cuando queremos, matamos a quien queremos, toda la mayoría del alto comandante, ya matamos a dos general, dos jefes de Estado Mayor de Irán, matamos uno después del otro, y de los cosos de la revolución, y demás, y demás, y demás. En serio es una cosa que totalmente peligrosa. Y no nada más aviones, hay también fuerzas israelíes del Mossad y demás, están ahí. Están actuando en ese lugar y están todos, y hay que entender, el pueblo iraní no nos odia. La mayoría de los iraníes están a favor, hay que entender, hasta el año 1979 había vuelos directos de Tel Aviv a Teherán. Al día de hoy hay 9.000, 10.000 judíos en Teherán y viven bien, nadie los persigue. ¿Okay? Si el pueblo iraní es un pueblo que respeta mucho al judío, porque es un pueblo de la Biblia, ellos también son de la Biblia. Y son un pueblo que inteligente, entonces admira al pueblo de Israel porque nos consideran, por ahí se equivocan, inteligentes, y demás, y demás, y demás. Entonces hay una especie de respeto mutuo con el pueblo de Israel. No tenemos nada contra el pueblo de Israel. Es decir, tratamos de no matar civiles porque nosotros no atacamos civiles, atacamos únicamente lugares militares. Ellos, lamentablemente, hacen como todos los demás, que atacan lugares civiles. 28 personas que murieron no son del ejército, son gente que vivía, estaba en su casa. ¿Okay? Y con todo eso, hoy es el primer día de que sentí las bombas encima mío, los cohetes encima mío. ¿Qué tal esos cohetes enormes? Enormes, en serio, son de 15 metros. Cuando se caen, la gente se puede morir y herir únicamente de las partes del misil que se van cayendo. Si cuando yo exploto un misil, exploto en el aire y ¡pum! Se desparrama por un radio de 2 kilómetros cuadrados, se desparraman partes del misil. Mi hijo vive en un lugar, para sentarse en un lugar donde hay problemas de los árabes, tratan de dominar la tierra, vive con su familia en una especie de semicarpa. ¿Sí? Su esposa y sus hijos, fin del mundo, solo, cerca de una población, pero solo. El techo es de una casa, es carpa. El techo es una especie de ¿cómo se puede decir? Una armadura con palos de acero y una tela. ¿Ok? Que lo cubre. Entonces no hay de dónde esconderse ni siquiera. Y se cayó 1 kilómetro donde él vive un pedazo de un cohete. El pedazo de un cohete son 5 metros. 5 metros por 1 metro de ancho. Que acaba de caer en la casa de él. No quedaba nadie vivo. Dios libre y guarde, Baruch Hashem. Pero con todo eso, hoy en día, el primer día que sentí los cohetes encima mío. Si hoy a las 7:30, siempre nos, en, cuando viene un cohete, está por venir un cohete, sale un cohete para esta zona, mandan ellos, el Estado irrumpe en los teléfonos y manda un aviso. Tienes que apretar de que viste el aviso, en el cual dice de que tienes que estar cerca de un lugar donde te puedes estar. No tienes que entrar, pero sí tienes que estar cerca. Y cuando escuchas la sirena, tienes que entrar adentro. Yo tengo en mi casa un cuarto, que es un cuarto para que puedo cerrar la puerta y si sí, estoy muy protegido. Y estaba ahí, y es la primera vez que sentí mi casa temblando. El cohete lo tiraron acá, 2 kilómetros encima mío, y ¡pum! En serio, sentí que estaba encima mío. ¿No? Y es decir, pero eso es sabido, se ha sabido que eso iban a hacer. No es tanto, nosotros no está, es decir, nosotros no vemos, no queremos que pase, pero estamos dispuestos a sufrir porque hay que entender, si llegaba Irán a conseguir armas nucleares, la segunda bomba la tiraban acá. La primera, ¿dónde la tiraban? En Meca. Tiraban en Meca, arruinaban, ya mataban a 3 millones de personas. ¿Ok? Pero la segunda venía acá. 1.000 a 1. Es decir, odian más a los sunitas que a nosotros, pero igual, no se iban a tirar. No había otra opción, por eso todos los países árabes están callados, porque saben de que nosotros estamos haciendo el trabajo. Y también los europeos, que ya tenían cohetes que llegaban a Grecia, pero porque iban a ser cohetes que llegaban a París. Y así que amenazaban a París, amenazaban a Praga, amenazaban a Rusia, amenazaban a quien quería. Y es el asunto de tener agarrado a todo el mundo del cogote. ¿Entendido? Entonces, por eso lo que está pasando únicamente es, espera un segundo que abro la ventana porque estoy más o menos ahogando.
Profunda reflexión, ¿no? Lo del cohete.
Sí, no, en serio, se siente, por José, me sentimos protegidos, no hay que exagerar, en serio, tenemos la mejor maquinaria de anticohetistas que existe en el mundo. Pero con todo y eso, cuando uno siente el temblor en la casa, ¡boom! Estás dentro de un cuarto seguro, pero está el ruido. Está el ruido, está la sensación de que se tiembla toda la casa. Entonces es lo que estamos viviendo, pero sabemos de que se va a terminar una semana más, 2 semanas más, máximo. Nosotros no tenemos ningún interés de conquistar Irán, ningún interés de que el gobierno cambie. Eso es un asunto del pueblo iraní. Nosotros no tenemos desde la. Ojalá cambie. Ojalá cambie para ellos. Porque en el momento de que estos degenerados dejen de gobernar Irán, Irán va a ser un país súper moderno, súper desarrollado, porque son gente muy inteligente y muy que no soporta su gobierno y quiere adelantar y quiere relacionarse con el mundo y no quiere. Quiere tener electricidad y agua potable en la casa, cosas que no seguro tienen y muchas horas por día no lo tienen. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque usan el dinero, todo el dinero, el enorme dinero que tienen de la venta de petróleo y demás, lo usan para financiar movimientos guerrilleros en todo el mundo, ayudar también a este degenerado de Venezuela, ¿cómo se llama este? Ya ni me acuerdo.
En Maduro.
Es
Juan
Maduro, el
Maduro.
infeliz. El infeliz este, sí. Y demás, y demás, y demás. Ni hablar de guerrilleros en Argentina. Ellos provocaron los dos peores atentados terroristas argentinos con 1.018 muertos. ¿Por
Están
qué
en
son?
Bolivia también, ya hay una
Están en
denuncia.
Bolivia, están en todos lados. Donde se pueden meter la púa, pero ellos usan la plata del gobierno. Es decir, usan plata que tenía que ser usada para su propio pueblo. Y si le. Que no, no. Es decir, entender. Ellos en serio lo ven como una cosa que debe ser así. La ideología chiita tiene que esparcirse por todo el mundo. ¿Ok? Y eso es lo que hacen. El asunto es que está a cuesta de su pueblo que no tiene agua potable en muchos lados, que no tiene electricidad todo el día, que tiene 4 o 5 horas de electricidad diaria en la capital. ¿Ok? No hay, entera, no hay electricidad todo el día. Antes de que lleguemos nosotros, antes de los bombardeos y antes de todo. ¿Ok? Tienen, como dice acá, tienen alianza militar con Bolivia. Y todas estas porquerías que se unieron juntos son países que necesitan apoyo, dinero, y Irán, que tiene demasiado dinero, ¿ok? Por eso compra a los países y demás. Eso para tener influencia. Pero se va a terminar. Yo pienso de que cuando se termine el asunto, el pueblo iraní se va. Hay que entender, en Irán es el país que más mata gente de su propio pueblo. Hay más o menos 600, 700 personas que son colgadas públicamente. Ellos cuando cuelgan a una persona no lo cuelgan en la cárcel. No. Lo sacan afuera, atado, y lo cuelgan en una grúa. Y lo elevan ahí hasta que deja de moverse unos minutos. Entonces lo bajan, se fija si tiene latido, tiene latido, lo vuelven a subir hasta que se muera del todo y después lo bajan. Estamos hablando de 600, 700 personas. Había un periodista de Irán que se escapó hace unos 2, 3 meses y dijo de que la mayoría de las familias en Irán tienen hermano, primo, padre, Espíritu Santo, amén, que fue colgado. Es decir, gente, no hay ninguna familia que no tenga alguno que no fue colgado. Es decir, ellos dominan por el miedo que tiene la gente. Imponen leyes de vestimenta con mujeres que son obligatorias, ¿ok? Pero Irán no puede salir a la calle sin el velo y demás, y demás, y demás. Y si no termina más. Y eso es una especie de una aberración también ética y demás. ¿Cómo entender que hay sufrimiento de viudas, huérfanos, muertes, niños y personas? Seguro, cuando una persona me amenaza, es lo que usted está diciendo es así. Alguien me puede matar a mí, pero si yo para no morir, para desarmar el eje que me quiere matar, no puedo hacer daño a nadie. Es decir, que si yo, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, sé que Hitler que llevó no nada más el Holocausto, y él bajó a la muerte, hizo un baño de muerte de 50 millones de personas, inocentes, niños, hombres, soldados, lo que sea, 50 millones de personas murieron directamente por él. Vamos a decir que 2 meses después de que empezó la Segunda Guerra Mundial, Hitler llega de visita a un jardín de infantes en Berlín. Y todos los niños son niñitos, son chiquitos y son todos rubios y de ojos celestes y qué lindo. Y Hitler está ahí. Yo tengo la posibilidad de poner una bomba y reventarlo a Hitler y lamentablemente van a tener que morir 30 niñitos. ¿Lo hago o no lo hago? Lo hago. Y me ahorro 49 y medio millones de personas. Niños, por ahí rubios, por ahí no rubios, por ahí feos, por ahí no feos, por ahí esto, por ahí lo otro. Ahorro 49,5 millones de personas. Lamentablemente, las guerras no son gratis. En las guerras la gente muere. Y la única, hay que tratar de reducir el daño, por supuesto. Por eso no existe nadie puede llegar a decir eso. Y mis hijos son soldados, tengo 4 hijos soldados y mi yerno, ¿ok? No existió, ni existí, ni, no hay, no existe una especie de orden de apuntar a una persona inocente y matarla. No existe. Hay una situación en la cual una persona que no es inocente, un guerrillero, un enemigo, se pone dentro de, usa a la gente civil para protegerse. Y en ese momento el ejército hace todo lo que puede hacer para que no esté, cuanto menos gente inocente muera. Con todo eso, de vez en cuando no hay otra opción sino que matarlo, y aunque sé que van a morir gente que por ahí es inocente, pero no tengo otra opción. Porque esa persona, si lo dejo seguir vivo, nos morimos todos. De
Hay
ninguna manera
preguntas.
más. Sí.
Hay preguntas acumuladas, Rabí. Vamos a
Sí.
intercalar entre los que llegan en texto y los que están en sala.
Sí.
Para las personas en sala, activan su cámara, ciudad, nombre y directo a la pregunta, por favor, para que aprovechemos el tiempo. Comenzamos con Mario Daniel Ramírez.
Shalom. Rabino, quería preguntarle respecto a, tenía entendido de que hubo un tiempo, hasta el 79, creo, si no me equivoco, que se dio colaboración militar entre israelíes y persas.
Seguro,
¿Ustedes creen que
había vuelos diarios de Teherán a Tel Aviv. En serio, había
y
vuelos diarios,
cómo?
apoyo militar y demás. Más mismo, el Shah, cuando se vio amenazado por este Khomeini, que estaba viviendo en París, le pidió al Mossad que mate a Khomeini. Que si que el Mossad se ocupe de matar a Khomeini en París, ¿para qué? Para derrocar el líder opositor. Y el Mossad no aceptó. Es un problema interno de Irán. Pienso que nos equivocamos. Había matado. Si hubiéramos matado, nos hubiéramos cerrado y hubiéramos cerrado al pueblo de Irán centenas de miles de muertos. Estamos hablando de que desde que la revolución iraní de Khomeini pasó, murieron ya centenas de miles de civiles que fueron matados por la policía revolucionaria de Irán. Es decir, el pueblo de Irán, y le hacíamos un favor a los iraníes si matábamos a Jumeini. Pero no aceptamos
Ahí
porque es un asunto interno de Irán.
se refuerza lo que estabas respondiendo hace un momento, de que si tenés que escoger entre eliminar una posible amenaza y no por el buenismo, te ahorras 4.49.5 millones
De
de
personas,
problemas.
seguro. Seguro. El problema está que mucha gente está equivocada en eso y piensa de que, bueno, si se lastima un niño hay que pararlo todo, ¿no? Porque ese niño que se lastima y yo paro todo, al final el que se muere son mi niño, ¿ok? Y no estoy dispuesto. Se termina el asunto de que alguien va a pagar por mi misericordia, ¿ok?
Bien, hay una
Seguimos.
pregunta de Radio Noájira Breslev de México. ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento con las personas que están en contra de Israel, ya sea familia o amigos?
No ocuparse, no tratar de convencer. Uno puede decir alguna palabra, otra cosa, pero no tratar de empezar en líos. Primero, no arruinar el lazo familiar, por supuesto, porque es muy importante el lazo familiar. Uno puede decir, yo no estoy a favor de lo que diga, yo estoy a favor, pero no discuto. Seguimos siendo primos, seguimos siendo amigos, seguimos siendo vecinos. ¿Ok?
Bien.
No es una cosa para pelearse.
Pasamos con Carlos Alberto, Ciudad, y la pregunta, por favor, y activas tu cámara. Gracias.
Gracias, Olia. Mi nombre es Carlos Guevara desde Colombia, Rabino. Lo primero que quiero hacer es agradecerle por la claridad y la sencillez con la que usted habla. Aquí en Colombia
Pero
decimos, usted habla sin azúcar, con simpleza.
no, yo tomo por lo
Entonces,
general café y té tomo sin azúcar, por lo general.
Rabino, mi pregunta es, ¿qué tan cierto o no cierto es que Irán, o mejor, que la izquierda y el socialismo es apoyado y apoya a Irán?
Seguro, supuesto. Es decir, es una cosa de locos, porque los socialistas que están a favor de derechos de mujeres y demás, ellos apoyan a gobiernos que son anti-mujeres, anti-derechos de mujeres, porque todo el asunto es estar en contra de Occidente, en contra del capitalismo. Entonces, hacen un pacto con el diablo, con el solo hecho de que ellos ganen. Aunque sea que esté en contra de la base del socialismo, la base del liberalismo y demás. Es una especie de pacto satánico de toda la izquierda con estos energúmenos. ¿Okay?
Muchas gracias, Rabino.
Seguro.
Muchas gracias.
Pregunta de que llega en texto de Alan. ¿Hay una relación con la personalidad de Elam, hijo de Sem?
No, Elam es una zona del sur de Irán. Hoy en día Irán, hay que entender, numéricamente, Irán es un país que está compuesto por 400, por 40 naciones y pueblos. La minoría más grande son los persas, son el 30-35%, y son los que dominan. Pero hay muchísimos pueblos más. Por eso es el problema, de que un problema y una posibilidad. Que puede ser una posibilidad de que en Irán en cierto momento se desparramen pueblos que declaren su autonomía, declaren su independencia, y porque son distintos. Hay árabes en Irán que son totalmente, como dijimos, despreciados, pero viven en la zona más rica de Irán, en la zona donde hay petróleo. Y hay muchísimos pueblos, Baluchin y demás, que son totalmente separados. Entonces, la mayor minoría son los persas, pero no es la mayoría.
Bien.
¿Ok?
José Manuel Escobar, Ciudad, pregunta y activa tu cámara, por favor. Gracias. Activa tu micrófono.
Saludos desde Colombia. Bueno, Ra, esta guerra con Irán, lo primero que ha dejado claro que Israel, con todo lo pequeño, es un gigante. Y lamentamos las muertes, los fallecidos, pero con todo lo que ha hecho Irán, Israel ha salido victorioso y le damos gracias al Eterno por eso. Yo
No, nada más eso, para,
particularmente.
pero quiero explicar algo. Si ustedes ven cohetes, yo veo de repente vídeos que filman de cohetes que caen, un edificio de 30 metros, de 30 pisos, otro edificio de 25 pisos, 40 pisos, y el cohete va al medio y se tira contra un edificio de 3. Y hay 5 heridos, yo qué sé. Es increíble. Si el
Sí,
cohete
señor.
pegaba a 50 metros para acá o 50 metros para allá, se desmoronaba un edificio de 40 pisos. o 30 pisos, y va a ser decenas de muertos. ¿Ok? Es cosa de no creer, es decir, hay cosas que uno las ve y dice, no puedo creer que eso pase. Los milagros. Sí, siga.
Sí, Ra, y otra cosa, mire, yo vi la película Terrorismo en Siria y es lo que ustedes escribían entre ellos mismos, cómo ellos entre ellos mismos se matan libre lo que esa gente piensa, en
Sí, pero
verdad es el
hoy en día
pensamiento
los
de esa
aviones de
gente
Israel pasan
y correlación.
con permiso de las autoridades sirias. Las autoridades sirias permiten a la Fuerza Aérea de Israel pasar por el espacio aéreo sirio para bombardear Irán, porque los odian. Y aparte porque no tienen con qué bajar ningún avión de nosotros, entonces no les conviene.
Claro, y con el pensamiento zurdo, como explicaba el compañero que intervino antes, con los de izquierda, eso es increíble adivinar ese pensamiento. O sea, que ellos estén a favor de Irán y no a favor de Israel.
A favor de
Increíble.
cualquier cosa que pueda llegar a combatir Occidente y el capitalismo y el liberalismo y lo que sea. ¿Ok?
Ahora, le hago una pregunta última. Usted,
Sí.
en su concepto, Bibi Netanyahu.
Sí.
Vivi, ¿qué
Es muy
piensa usted
inteligente, pero no lo
de
soporto ya. Tiene que irse.
Vivi?
Hizo muchísimas cosas buenas. Un genio político, en serio, es el más genio político de Israel.
Sí.
Muy inteligente, muy inteligente, muy coso, pero ya hizo lo suficiente y puede dejar a otra gente ser primer ministro. Le agradecemos mucho lo que hizo, especialmente esto. Él
Sí,
hace
señor.
40 años que nos está taladrando con el asunto de Irán y pusimos muchísimo dinero en flota aérea de las mejores del mundo y demás y demás y demás. Muy inteligente. Pero llegó su tiempo de que se vaya con su perrito a la plaza, a leer un periódico en el solcito, y deje a otra gente que no es menos inteligente que él de gobernar el país. No pasa nada si se va con lo que hizo muchísimas cosas.
Muchas
Bien.
gracias,
Muchas
apreciado
gracias,
Ra.
José Manuel. Gracias. Seguimos con las preguntas. Edgardo Morales de Venezuela. ¿Por qué no desean lanzar una bomba atómica en el Vaticano y en Estados Unidos, que son la cuna del cristianismo?
Porque
Uy.
les importa un pepino el cristianismo. El cristianismo primero, el primer enemigo de los chiitas son los sunitas. Meca, Medina, Arabia Saudita, todos estos países. El segundo somos nosotros, pero no porque tienen algo contra el judaísmo, porque tienen algo contra algún país que esté liberado del dominio persa. De la zona. Como dijimos, de que desde el principio, desde la época de Ciro, derechos humanos, derechos de país, derechos de religión, te dan. Pero no derechos de independencia, de ninguna manera. ¿Okay? Pero eso nosotros
Bien.
somos únicamente los segundos. El tercero, el quinto viene del Vaticano. No, no, no.
Bien, pasamos a sala nuevamente. Vamos con las preguntas. Ariel Muñoz, Ciudad, y gracias por habilitar tu cámara. Bienvenido.
Buenos días, Rabino. Un gusto
Buenos días.
saludarlo desde Panamá. La pregunta es la siguiente. Sabemos que el crimen internacional organizado, manejado por Hezbollah, también dependen del régimen iraní. ¿Podría ampliarnos o darnos un criterio más amplio a partir del punto de vista suyo? Porque en América Latina, la gente, el común del ciudadano no tiene idea de ese tipo de vínculo. Y hay países como Bolivia y Venezuela, que, por ejemplo, en el caso de Bolivia, tienen una alianza militar con Irán. Y países de tránsito como Panamá, somos víctimas de toda esa red criminal. O sea, somos víctimas de eso y sería bueno
Hay que
ampliar
entender,
información.
es parte del programa chiita iraní de influenciar al mundo para mal. Es decir, que todo el mundo tiemble de ellos. Es decir, cada bastión que tienen en Latinoamérica, en Asia, en Europa, en la mitad de la Antártica, donde hay los pingüinos del sur de Argentina, ahí se sienten bien, porque es una especie de bastión de nosotros frente a los sunitas y frente al mundo occidental. Y ellos usan eso, usan la enorme cantidad de dinero y petróleo que tienen para influenciar. ¿Ok? No lo hacen porque tienen ganas de desarrollar el mundo. Quédese
Exacto,
tranquilo.
exacto.
¿Ok?
Entonces tenemos que, especialmente los que estamos en esta dinámica de la difusión del monoteísmo, pienso que tenemos un rol determinante para concientizar a nuestros países de ese tipo de peligro,
Seguro.
¿no? Entonces,
Quiero agregar algo muy, muy importante. La guerra de Gog y Magog, en el libro de Ezequiel, si se fijan, al final dice de que Dios va a santificar su nombre a través de la derrota de Gog en todo el mundo. Es decir, todo el mundo va a hablar de que Dios santificó su nombre cuando Israel le gana a Gog. ¿Quién es el que tiene que hacer eso? Santificar el nombre divino en cada lugar. Ustedes, hablo
claro.
ustedes, los 88 personas que están viendo, 87, porque uno soy yo. ¿Okay?
Exacto.
Esa es su misión, es decir, llevar, cuando se termine la guerra, no va a durar mucho este asunto. Santificar el nombre divino, es decir, Dios estuvo ahí. Y ese es el
Exacto.
objetivo de la guerra de Gog y Magog, santificar el nombre divino. ¿Ok? Y esa es su misión, no mi misión. Yo ya, la mía la hice.
Exacto. Ese es nuestro rol. Totalmente claro,
Seguro,
Rabino. Un
seguro.
gusto.
Usted se para en la mitad
Gracias.
del canal de Panamá con un cartel, ¿okay? Y no deja pasar a nadie.
Así decimos nosotros, tenemos un dicho para concluir, Rabino. Dice acá, nacimos para vencer.
Bueno, que Dios le dé fuerza para vencer.
Amén. Gracias.
Gisay pregunta, gracias, Ariel. Por favor, ¿podría enumerar para nosotros, por orden de importancia, los hechos épicos bíblicos que actualmente acontecen en Israel?
El solo hecho de que una nación que no tiene nada que ver con nosotros, que no tiene nada que ver, que no tiene ningún interés en la tierra de Israel o en la religión o tiene algo en contra de nosotros, nos pelea con nosotros. Es una especie de que se mete para justificar su redención. Y nosotros peleamos para justificar nuestra redención. Nuestra redención. Y el solo hecho de que en todo Irán están temblando de miedo, especialmente los del ejército y los degenerados de chiitas, los jefes, están todos temblando de que en cualquier momento vuelan al cielo ahí a la sala. El problema con los chiitas es que los sunitas, cuando se mueren, reciben 70 vírgenes. ¿Ok? Los chiitas no, ese es el problema. Que no tienen ni siquiera ganas de morirse, porque no van a recibir las 70 vírgenes, ¿me entiendes? Es un problema. Y nosotros no podemos ayudar en eso. Y esos jesuitas que están temblando, de que está todo el mundo hablando de Israel, de la fuerza de Israel, y yo veo periódicos del mundo, y veo de que la gente se ocupa de eso, de que un país que es ínfimo, hay que entender, en territorio, Irán es 400 veces más grande que Israel. ¿Okay? 400 veces más grande que Israel. En población es 10 veces más grande que Israel. Y con todo eso, nuestro ejército hace lo que le da la gana. ¿No? Y eso santifica el nombre divino, por supuesto. Entonces es algo totalmente bíblico, es decir, son cosas que no, es increíble de que hay que entender, de que 10 de los 12 más grandes generales de Irán los matamos en 10 minutos. No estaban todos juntos, cada uno estaba en su casa. Es decir, en 12 minutos. En 12 minutos bajamos a 10 de los 12 generales más importantes de Irán. Es algo totalmente inconcebible de manera de espionaje, no
Claro.
existió nunca. Okay,
Bien,
seguimos.
volvemos a, nos vamos a Argentina, que ya llegaron de Jerusalén. Querido amigo, por favor. Ciudad, pregunta y gracias por activar tu cámara.
¿Se escucha, Soli?
Sí,
Perfecto,
cómo no.
perfecto.
¿Cómo está, Soli? Mire, a mí me llama la atención ya, dado que Israel, bueno, conjunto con Estados Unidos, están en ¿cómo va a seguir Irán ahora después de estos acontecimientos? Pero no puedes dejar que queden los sunitas ahora o los chiitas sigan ahí. Tiene que haber algo, una relación para que este proceso, por lo menos digo con mis palabras, tenga una relación con Israel y Israel tenga una cierta
Por eso,
influencia.
en cierto, la relación con Israel se va a renovar únicamente cuando el gobierno súper extremista y súper degenerado de los líderes súper chiitas deje Irán y va a haber una especie de democracia, de democracia y van a elegir un gobierno popular. Ese gobierno, como el pueblo de Irán no tiene nada que ver, nada en contra de nosotros, se va a ver una especie de amistad y relaciones como debía ser con dos pueblos muy antiguos y muy respetados que se respetan mutuamente. Pero por ahora, hasta que no bajen del gobierno, eso es lo único que van a hacer es hacer un trato. Es decir, cuando estén de rodillas, y no tengan que perder, van a hacer un trato porque no van a querer morir. Porque si no, van a morir todos.
Y van a
¿Okay?
ser juzgados, estimo. No sé, por eso van
No,
mis
no,
preguntas.
no. Que lo juzgue Dios. Nosotros lo mandamos arriba y que Dios se arregle. No es nuestro problema. ¿Eh?
Muchísimas gracias, Rafa.
Nosotros hacemos el flete arriba.
Nos vamos con, gracias, querido amigo, con Viviana Papamija, tu ciudad, pregunta y gracias por activar tu cámara.
Bueno, acá es Díaz, estoy desde Colombia. Le agradezco mucho por la enseñanza y me gusta mucho la parte que habla de los musulmanes porque yo pues tuve la experiencia de ir y conocer la cultura musulmana, viví y también de hecho tengo un Corán, lo leo y con eso confirmo lo que está diciendo usted de
Ah,
que
no
ellos
me cree.
esperan. No,
No me
no,
cree.
no, lo estoy
Ah.
confirmando, lo estoy
Ah, bueno.
afirmando como testigo para todos los que están en sala, de que se habla de que ellos quieren unir como su única religión la de ellos y que sea la Meca, ¿no? Esta es la parte que quería como afirmar nada más. Y en cuanto a la pregunta, quería hacer la pregunta, es lo que se habla de Gog y Magog. Dice que el Eterno reuniría a todo el pueblo para dos cosas, dice, para que las naciones lo conocieran, para santificar su nombre. ¿Cómo nosotros en las naciones conoceremos al Eterno? Eso me pregunto porque pues
A
yo creo
través
que
de,
ahorita
a
donde
través.
estoy en paz, no hay guerra,
Está
estoy
bien, está
muy
bien.
distante de la guerra de Israel, entonces,
Bueno,
¿cómo?
cuando se termine este asunto, 2 o 3 semanas más, todo el mundo va a quedar medio atónito por el desmoronamiento de todo el país musulmán y el pacto que se va a hacer después y demás y demás y demás. Y ese es el objetivo, es llevar a poner en público el asunto de que no es un éxito fenomenal de Israel, sino es un éxito fenomenal de Dios a través de Israel. Y eso va a provocar que la gente se va a interesar más y más en lo que el pueblo de Israel lo puede dar de la Torá a todo el mundo. Es decir, el pueblo de Israel va a ser representante de la Torá, quiera o no quiera. Y entonces eso va a santificar el nombre del mundo y va a haber muchísima gente que se va a interesar en conocer qué es lo que el pueblo de Israel puede darles de la Torah a ellos y puede mejorar su vida particular y su vida nacional. ¿Entendido?
Gracias.
Bien. Volviendo a los textos, Alan, en relación a la comparación que hizo de Elam, dice, es decir, Rab, hay carácter espiritual de Elam porque Yermiyahu, profeta, profetiza contra Elam que destruirá su arco.
Sí, pero Elam ya no existe. Elam es una zona, pero no existe como pueblo. No, no existe una. No, ni siquiera en Irán de hoy en día hay gente que se reconoce como descendiente de Elam. Era un pueblo que existió. Y la zona, por supuesto, sabemos exactamente dónde es, pero no hay un pueblo. Hay gente que vive ahí, pero no tiene una identificación nacional con Elam. ¿Okay?
Perfecto. Bueno, hay muchos mensajes de
Bueno,
venezolanos,
puedes
bolivianos.
mandarlo por mail y estamos en contacto, no hay ningún problema. Si Dios quiere, dentro de 2 semanas, cuando se termine la guerra, puede haber una clase, pero si no, va a haber una gran festichola de el final de la guerra, porque ya nos tienen bastante podrido este asunto. Hace 2 noches que dormimos, es decir, menos nos levantan a la 1 de la mañana, a 2 de la mañana, y tenemos que estar en la otra pieza y cuidando. Hay que entender, la mayoría de las casas no tienen el lujo que tengo acá, es decir, hay una ley en Israel, que toda casa que fue construida en los últimos 17 años tiene que construir una especie de cuarto refugio, con puerta de acero y con todo hormigón armado y demás y demás. Y eso ahorra el asunto de hacer un refugio en el edificio. Pero la mayoría de los edificios de Israel tienen refugio. Y los que no tienen un refugio del barrio, a 100, 200 metros de la casa. Y saben lo que saben qué lindo es bajar a la calle a las 2 de la mañana con todos los chicos y empezaba a correr al refugio. Es hermoso.
Uy, qué
Es
horror.
hermoso. Y ni hablar de vecinos que no se pueden ni ver ni hablar unos con otros y tienen que pasar horas juntos en un refugio. Tengo acá un edificio al lado, enfrente mío, no tienen que cuarto como yo tengo yo, decían refugio. Y empecé a pensar en Shabbat, digo, hay dos vecinos acá que están peleados a muerte. Se pelean en todo, en el estacionamiento del auto, Intencionado vos, intencionado yo, y se pelean acá, y por qué esto, y por qué lo otro. Hay varias veces que intenté meterme para amainar la pelea. Entonces yo le justo terminó el Shabbat y le hablé al vecino y le digo, ¿cómo soportás el asunto de que tenés que estar en el refugio con este que no lo puedes ver? ¿Qué me dice? Yo mando a mi esposa y a mis hijos, pues yo me quedo acá, me muero, pero no estoy con él. Es mundial esto, en serio.
Gracioso.
Ay, ay, la vida, y
Ay,
cada uno
como en la
acá,
naturaleza humana,
tan
¿no?
todo loco. Bueno, entonces nos vemos si
Bien,
Dios
querido
quiere.
Rabín.
Les agradezco todos sus rezos y toda su preocupación y Besat
Que
Hashem.
Hashem lo bendiga,
Tienen
Rabín.
su misión para el final de la guerra, si Dios quiere. Y
Gracias
muchas
a
gracias, por
usted,
supuesto, Cholia, por todo
a
lo que
pesar de la
hizo.
guerra, está aquí.
Rabino,
Eso quiero
gracias
remarcar a
por
nuestro
darnos.
rabino, a pesar de la
Muchas
guerra,
gracias,
de mi
Rabino, muchas gracias.
hermano, está
Estamos
aquí.
como
Gracias,
bueno.
Rabino.
Muchísimas
Gracias,
gracias a
Rabino.
todos.
Gracias,
Gracias por
Rabino.
participar y gracias por
Gracias,
escuchar a
Rabino.
todos.
Bendiciones.
Gracias,
Muchas gracias,
Rabino.
Rabino.
Gracias.
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 Saludos a todos.